Dicen que los días lunes siempre son duros, pero tengo la impresión de que este lunes no fue tan duro. Lo que sí ha estado duro ha sido la economía. La economía, porque hoy día se dio a conocer el IMASEC del mes pasado, y claro, es un IMASEC que no es muy optimista ni muy estimulante. Entiendo que llegó al 1,9, lo cual describe un primer trimestre muy flojo. Yo creo que este IMASEC tiene además una variable política evidente, digamos, porque está claro que la economía está un poco frenada, y quiero que comencemos hablando sobre este tema en Terapia Chilense. Me acompaña Arturo Fonten y Juan Pablo Larraín. Bienvenido, Arturo, Juan Pablo.
Buenas tardes.
Claro, digamos, que el invierno para el gobierno va a ser duro, ¿no? O sea, en función de este primer trimestre. Es que está ocurriendo cosas un poco raras. Yo no sé si ustedes están al tanto, seguro que están al tanto, porque son, además, cuando uno va, ustedes ya ven de vuelta, digamos, tienen esa cosa que un poquito desagradable.
¿Quién lo dice?
¿Quién lo dice? No sé si ustedes están al tanto que las ventas del retail han estado cayendo, y han estado cayendo desde mediados del año pasado. Lo cual puede ser pasajero, pero también puede ser estructural, porque puede estar cambiando la estructura del gasto de la familia chilena, y comienza a gastarse más en bienes durables, por ejemplo, menos en compras al por menor, se comienza a gastar más en servicios y menos, no sé, pues en la tienda. Entonces, no sabemos si esto va para largo o va para corto, pero lo que sí sabemos es que de momento la economía no aspecta muy bien.
Fíjate que yo, tomando lo que tú dices respecto al retail, yo tiendo a pensar que puede ser algo estructural, y que el fenómeno de los argentinos de hace poquito más de un año solo nos...
Lo retrasó
porque efectivamente...
Y lo disfrazó.
La economía no estaba muy bien. Hace más de un año, 1 año y medio, 2 años, sí. estaba la economía muy frenada, pasando muy pocas cosas, el empleo no estaba muy bien en ese sector en particular, que es intensivo en mano de obra, y este fenómeno argentino que venían aquí se llevaban... todo, y
todo.
No solo en Santiago, pasaba en los Andes, en el sur de las ciudades que también tenían frontera, en Punta Arenas, pasó mucho eso.
1.500, 1.800 millones de dólares se calcula, claro, que los argentinos, sí, compraban en Chile anualmente.
Y me atrevo a decir que uno podría pensar que es estructural, porque es lo que está pasando en todas partes, sí, más allá de las vicisitudes económicas.
En cambio, ponte tú, bienes durables se siguen vendiendo, y bien. Se sigue vendiendo autos, ponte tú.
Pero a la baja.
Bueno, es que el año
vivimos
pasado,
un boom el año pasado,
que,
espectacular.
Es que el año pasado fue demasiado, claro, demasiado exagerado probablemente.
Pero este invierno, como lo decías, tiene cara de largo. El ministro Larraín ha dicho que vamos a ir de menos a más, que parece ser el consenso también,
sí,
pero sigue dando una cifra bastante optimista respecto al mercado de cómo vamos a terminar el año, porque dice que vamos a cerrar en 3,5%. Así que decimos 1,8, ahora vamos a tener
que... No sé por qué los economistas cifran muchas expectativas en el segundo semestre.
Sí, pero en general hay varios bancos que están pronosticando menos de 3, digamos.
Están reduciendo casi todos a la baja.
Y
Hacienda sigue muy optimista. Bueno, tienen que ser optimistas ellos. Pero implica que la última parte del año hay que ser muy fuerte para llegar a 3,5. Incluso a 3. Si el primer trimestre fue 1,8, hay que crecer sobre 4 para que te promedie.
Sí. No sé si es por eso, oye, porque el ambiente no es el más... no es el mejor. No sé, por eso el presidente decidió cancelar su gira europea, digamos. Y yo creo que hace bien, porque... A ver, de partida, porque la experiencia de la gira a China no fue buena. A lo mejor fue buena en términos de relaciones para los dos países, que es al final lo que queda, lo que importa y lo que vale. Pero tanto la declaración de que cualquier país se da al gobierno que quiera, como la presencia de los hijos en la comitiva, anduvo arruinando un poco el pastel.
Sí, pero eso desde el punto de vista de la imagen. Pero en la realidad fue un viaje muy fructífero, yo creo. O sea, se abrió un mercado. Por ejemplo, por decir una cosa específica, el mercado de la pera. O sea, China ahora va a poder importar pera chilena. Eso puede tener un impacto enorme en el campo chileno. O sea, eso abre miles de posibilidades. Yeah. Este es un país donde la pera se puede dar en muchas partes. Y tener ese mercado inmenso abierto abre posibilidades, como ha estado pasando con la cereza, con otros productos. Entonces yo creo que si uno mira la cosa con una visión de mediano plazo, fue un viaje muy exitoso. Ahora, hubo estas dos metidas de pata graves que, claro, crearon este clima de errores, pero en lo sustancial yo creo que fue un viaje muy positivo.
¿Tú no crees que esa experiencia haya incidido en la suspensión de este otro viaje?
No, yo creo que más bien lo que ocurre es que en ese viaje es una decisión no fácil, porque él tenía una cosa muy honorífica, que era presidir este congreso medioambiental con la Merkel, ¿no? Una cosa que es realmente importante, y que con el informe que acaba de salir ahora a las Naciones Unidas sobre los problemas de biodiversidad, es un tema que tiene atractivo que Chile esté en ese tema de punta, ¿no? Pero él, yo creo que decidió sacrificarlo por la enorme cantidad de proyectos fundamentales que están en este momento en la puerta del horno, digamos, y el Congreso tiene que pronunciarse sobre idea de legislar en una cantidad de proyectos, en admisión justa, en el sistema previsional, se está por aprobar
el TPP-11, reforma laboral,
la reforma laboral, no sé cuándo viene eso, pero muy luego. En fin, hay un verdadero menú de proyectos que están de gran importancia, y que yo creo que el presidente ha decidido estar aquí por eso, para jugarse por ello.
Sí, había muchos viajes arriba de la mesa,
claro.
Porque volviendo de Europa, a los pocos días también partí de nuevo a Japón, al G20. Invitado nuevamente, y por eso parte de la excusa que le da a los países que iba a visitar, que eran Alemania y Holanda, es que va a estar con ambos jefes de gobierno en esta claro, reunión. Y va a poder ahí compartir unas cosas, pero evidentemente que se pierde el tema de la agenda medioambiental, que va a ser vital este año para el gobierno.
Es importante, y yo creo que este informe de Naciones Unidas es bien alarmante y representa un desafío. O sea, yo creo que el presidente tomó una opción que tiene sus costos, pero supongo que evaluó bien su decisión, porque por otra parte lo que se está jugando en Chile es muy serio en los próximos meses, digamos, es muy serio. O sea, la aprobación del TPP-11 es una cuestión importantísima.
Muy serio, serio eso, Arturo, y serio también las cosas chicas. A mí me llama la atención. Es cierto que el gobierno es un buque muy grande, pero me llama la atención la insensibilidad de la administración, entendiendo como administración todo el aparataje público, y la insensibilidad del gobierno o la falta de pericia del gobierno para ver algunos temas pequeños, digamos, que se transforman en avalanchas, en guerra mundial. Me refiero a esta circular de la superintendencia que cambió los parámetros para calcular las pensiones, que una cosa de febrero. ¿Cómo alguien no se fijó en eso? Por favor. ¿Cómo? A ver, escuché hoy día al superintendente decir, sí, probablemente fue un error nuestro, ay, pero por favor, ¿cómo que un error? Obviamente, un error, señor, a ver, devuelva la plata incluso. Hay otra cosa que acaba de salir también, creo que a raíz de, bueno, Juan Pablo es experto en esto, creo que a raíz del alza del dólar, del comportamiento del dólar, o no sé de qué otra variable, las cuentas de la luz van a subir, no sé, ¿en cuánto? ¿Cómo alguien no se fijó en eso? A ver, no digo para que no suban, pero para prevenir un poquito, por cómo nos tenemos que enterar, digamos, enterar por la prensa, digamos,
¿cómo se juntan estas cosas?
¿Cómo se juntan estas cosas? ¿Cómo alguien no está, a ver, una dirección general de leceras? Una dirección general de leceras. En estas leceras.
Candidato hay.
¡Ay! Obviamente, una dirección general de la licera que capaz de prevenir esta estupidez. ¿No? Pero donde haya distintos buró, el buró medidores eléctricos, el buró de las variables que inciden en la cuenta de la luz, el buró de los parámetros de las pensiones y de cuánta cosa no haya.
Sí. Sí, lo sorprendente es que grandes cosas, como que suba el precio de la luz, que es un tema importante, o pequeñas cosas mal explicadas como los medidores, o raras cosas como esa circular de las pensiones, que se transforma casi en una fake news y que todo el mundo cree que nos van a bajar las jubilaciones en un 25% por algo mal explicado, efectivamente no hay nadie que lo agregue, que lo gestione, que lo coordine. Al final eso, ¿qué es lo que eso es política? Y como que fuese falta de una jefatura política de todas estas cosas. Uno la echa de menos, y son pequeñas cosas que te trancan la rueda.
Claro. Y no es una cosa comunicacional solamente.
No
es una cosa comunicacional, porque muchas veces se dice, sí, es que hay un problema comunicacional. No, señor, no, el problema no es comunicacional, el problema es de sensibilidad, pero por favor, de sensibilidad política.
Sí. Ahora, yendo un poquito a lo que planteabas antes, esta situación económica un poco complicada, yo creo que lo que esto muestra es que para crecer necesitamos hacer alguna reforma.
Sí, pues.
Entonces, lo que pasa es que tenemos el país trancado, porque el tema tributario, que es clave en esto, sigue en veremos. El TPP, que es otra cosa estratégica importante, todavía no se aprueba, lo cual es una señal inquietante que este país haya girado tanto como para que ese proyecto ahora resulte difícil de aprobar.
Y este completamente
que era parte del consenso, digamos. Y es el tipo de cosa que nos abre un mercado de más de 500 millones de personas. Obviamente es una cosa pro crecimiento. Entonces, ese tipo de cosas cuando se trancan, no solo son, digamos, son desde luego una señal inquietante respecto al futuro para los inversionistas y para la gente en general, pero también objetivamente no permiten que sembremos el crecimiento del futuro, digamos. Nos dejan dependiendo del precio del cobre, de cosas externas. Pero
bueno, incluso yo, a ver, yo no soy economista, pero tengo mis dudas, digamos, en orden a que esta reforma tributaria alinea al país en dirección a los vientos que están corriendo en el mundo.
No, yo creo que es muy tímida. O sea,
tremendamente tímida. Lo que hizo Irlanda fue bajar los impuestos al 12%. Nosotros estamos en el 27, 25.
Estamos por muy sobre el promedio de la OCDE.
Claro.
Muy por sobre. O sea, Canadá, por ejemplo, tiene del orden de 15% de impuestos de primera categoría como regla
Estados
general.
Estados Unidos lo mismo. Y en este momento la economía norteamericana va como avión.
Como avión, increíblemente.
O sea, si todos sabemos, digamos, que para que las economías adquieran dinamismo, para que las economías se desentrampen, lo fundamental es bajar impuestos. Lo fundamental. O sea, pueden haber muchas otras medidas y muchos bonitos programas, digamos, de incentivo a la innovación. Pero el más efectivo, yo creo que es ese. Ahora, no soy experto, probablemente.
Pero es que no hay que ser experto para pensar eso, si eso es en el mundo cuando se ha hecho, ha resultado. Y los ejemplos que diste también van en esa línea. El problema es que alguien que plantea hoy día bajar impuestos, este gobierno no se ha atrevido a plantearlo. Y dos, la oposición, si se lo llegan a plantear, solo el titular incendia Roma.
Sí, claro.
Es algo que suena.
Claro, pero el programa del gobierno lo incluía, ¿no?
Sí,
bajar,
claro,
llevar el impuesto al nivel promedio de la OCDE, lo cual es de toda sensatez. O sea, ¿por qué un inversionista extranjero se va a venir acá, digamos? O sea, si tú tienes un nivel de impuesto tan alto en Chile respecto a otros países, ¿por qué nosotros vamos a invertir más que lo que invierten los suecos en Suecia o los ingleses en Inglaterra, digamos? O sea, ¿por qué vamos a tener nosotros ventajas comparativas tan grandes como para darnos ese lujo, ¿no?, de tener impuestos más altos que el promedio de la OCDE? Me parece insólito. Pero el gobierno decidió no dar esa pelea. Yo creo que podría haber puesto un cronograma, un calendario que fuera una baja gradual.
Sí.
Y haber ido a esa discusión. Pero es la discusión de fondo.
Pero eludió el tema.
Claro, lo planteó por la vía de la integración, que es una cosa que tiene un efecto parecido, pero que no es lo mismo y que tal vez es más difícil de comprender.
Sí.
Pero en el fondo yo creo que o nosotros hacemos una conexión entre luchar por los más necesitados y conseguir empleo, y eso como medio para eso la inversión. O sea, o eso está claro, digamos, o el país no va a tener crecimiento alto, el país se va a trancar y vamos a entrar en una lucha redistributiva por una torta que no crece.
Que no crece, tal cual. Bueno, hemos hablado de la dimensión política de este frenazo en la actividad económica, hemos hablado de impuestos. Yo quiero hablar de un tema que sé que es complicado y sobre el cual yo no tengo más dudas que certezas, digamos, y es el caso del padre Renato Poblete. Yo quiero advertir de partida, creo que lo he dicho, digamos, que yo no soy El padre Poblete nunca fue santo de mi devoción, siempre lo consideré bastante frívolo. Pero al margen de eso, a mí personalmente encuentro raro es la situación que estamos viviendo, digamos, donde hay una señora que hace acusaciones extremadamente graves en contra de este cura. Habla de abortos, habla de violación, habla de sexo en grupo, con enmascarados. Y tengo la sensación de que aparte de entrevistas, y aparte de reportajes, y aparte de qué horror, y de cartas al director, digamos, que no puede ser, y de una estatua, digamos, que hasta el que hizo la estatua, digamos, está completamente de acuerdo que se funda, digamos, y que nos olvidemos de todo lo que huela a cura Poblete, concediendo todo eso, mi pregunta es: ¿quién diablo está investigando este caso? ¿Quién diablo está investigando este caso? Porque hasta donde yo sé, todavía no llega a la fiscalía, no hay nadie ahí, no, nuestro sistema judicial no lo está absorbiendo, y me parece un escándalo que no lo esté absorbiendo, puesto que hay 3 abortos de por medio, puesto que hay violaciones, puesto que hay abuso, puesto que hay exceso, qué sé yo, yo en cuanto hay, y nada. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar, digamos, con el juicio, digamos, de la prensa, de lo que nos pareció? Yo me temo, digamos, que este país olvidó la elección de Gemita Bueno, olvidó ese episodio sórdido, impresentable, que ocurrió, y que tuvo a todo el país...
En vilo por semanas.
En vilo por semanas, pero por largas semanas, digamos. O sea, Jovino Noboa continuaba procesado, digamos, incluso después que Gemita Bueno declaró en esa frase histórica, digamos, de contorno socrático, digamos, ¿no es cierto? Me pasé, perdónenme, señoras y señores, digamos, me pasé la justicia chilena por la raja. Eso fue lo que dijo, digamos, y el otro seguía procesado, digamos. A ver, no quiero establecer paralelos, pero me gustaría que aquí se introdujera un principio de seguridad jurídica y de verdad jurídica, de verdad judicial. Eso quería decir sobre ese caso. Que
mira, a mí me parece que estamos en una situación un poco cíclica, ¿no? Así como en un momento dado no creíamos ninguna denuncia, a priori nos parecían todas sospechosas, nos hemos ido como al otro extremo, donde cualquier denuncia parece estrictamente verdadera. Tú ves, por ejemplo, que aparte del caso del cura Poblete, que tiene estas características que tú dices, que es una cosa bastante... es tremenda la denuncia, y tremenda, no está siendo investigada.
Debe haber gente que está viva ahí, ¿o no?
Bueno, o sea, no creo
que todos hayan muerto.
Desde luego.
Además, algunos religiosos que nombran están vivos.
Esto ocurre en casas. O sea, es una cosa bien inverosímil que se haya podido hacer todo este montaje de violaciones colectivas en casas particulares, con enmascarados, con el cura como observador de todo esto. En fin, es una cuestión bien, bien impresionante. Y no está siendo investigada, porque todo esto puede ser verdad, pero debería estar siendo investigado. Y eso es lo extraño. Por otra parte, está el caso del cura Rivera, que sí está siendo investigado, y donde las denuncias que vimos en la televisión y en los medios en el primer momento empiezan a resultar bastante más confusas de lo que parecían al comienzo, y da la impresión de que el relato primero por lo menos no era correcto. Este señor que fue lo primero que yo vi fue que había sido violado en la catedral, un hombre de
cuarenta y tantos años
por un hombre bastante mayor.
Y cuando uno ve al hombre mayor, digamos, uno dice...
¿Cómo? Uno duda.
¿Sale a la silla de ruedas,
¿no? Uno duda cómo pudo haber ocurrido eso.
Claro, o sea, y el otro después, un hombre de 40 años, pero por favor, ¿de qué violación estamos hablando?
Después ocurre que no es así, sino que en realidad, bueno, no fue... Yo al principio me imaginé que había sido en la catedral, en la nave, en una de las naves de la catedral. No,
era nos imaginamos una, varios.
Pero es que eres
en una pieza. Era en una pieza.
Novelista, la imaginación literaria.
Se me arrancó la imaginación, lo encontré increíble. Pero no, era en una habitación del edificio donde está la catedral. Pero después ocurre que no fue violación, sino un intento, fue un abuso, y después ocurre que el hombre estaba drogado y todavía no se puede averiguar qué tipo de droga puede haber sido la que le permite a él recordar lo que ocurrió, pero a la vez anular su voluntad. Entonces, todo resulta, digamos, dudoso, digamos, ¿no? Hoy día la cosa es menos seria, menos sólida de lo que parecía en el momento. A lo mejor logra probarse, esto está en curso.
En curso.
Pero indudablemente que hoy día tenemos una visión un poquito más matizada del relato, digamos, y tenemos derecho a dudar de qué fue lo que al principio se nos dijo que era.
Pero pareciera ser que casi no tenemos derecho a dudar, en el sentido en que probablemente por tantos años no haber escuchado, no haber oído, no haber tomado carta en el asunto en varias de estas denuncias que resultaron ser ciertas, es que hoy día puede venir cualquiera y hacernos pasar de verdad un mal rato y tomarnos el pelo. Yo no digo que esta denuncia del cura Poblete no sea real, pero
no, eso no lo sabemos, puede ser perfectamente
una serie
real,
de elementos,
debe ser investigado.
Claro, que deben ser investigados, porque hay una serie de elementos que parecen a todas luces extremadamente de una gravedad ni siquiera vista con lo de Caradima, ni siquiera que ya parecía llegado con Caradima al sumo, quedó chico. Entonces pareciera que hay elementos también donde tanto los religiosos no involucrados, los religiosos que están en la Compañía de Jesús en este caso, o la Iglesia Católica en general, también tiende a aceptar como por ciertas denuncias que hay que investigarla.
Yo creo que ese es todo el punto. O sea, lo que es difícil de aceptar ahora es que estemos en un sistema en el cual se puede hacer una especie de ataque en los medios a alguien y eso no se traduzca en una denuncia y en una investigación judicial, ¿no? Eso es lo que no puede seguir así, digamos. Eso es lo que revela un poco, ¿no?
Sí, sí. Por Dios que está difícil el tema, ¿o ya? Por Dios, que está difícil esa zona, digamos. Pero así están las cosas ahí. Así están las cosas y a todo esto entiendo que el fiscal Emiliano Arias fue hoy día suspendido de sus funciones, puesto que no obstante que estaba siendo investigado y va a ser formalizado, continuaba ejerciendo sus funciones como fiscal regional. Puesto que eso parecía raro, entiendo que el fiscal nacional decidió suspenderlo, aplicarle esa medida.
Y en esa misma línea judicial, poder judicial, lo que se está enredando para el gobierno, otro problemita es la designación de la jueza Lucich en la Corte Suprema.
Sí.
No sé si vieron que hoy día Radio Video publicó un informe en que ella aparece fallando en un caso en que tenía estrictas instrucciones de no poder involucrarse porque tenía incompatibilidades. Extrañamente ella falló y tiene un par de denuncias más que hace que el apoyo medianamente transversal que había para ella para que llegara a la Corte no se va a lograr. Y quizá de aquí unos días más veamos que el gobierno termina retirando su candidatura. Yo no lo descartaría.
Ya. No, ahí me pierdo yo. Ahí me pierdo porque entiendo que esa nominación venía negociándose.
Hace rato, no un consenso total, pero había un apoyo transversal.
Sí.
Desde las distintas bancadas. Y con esto se está enredando. Se venía enredando hace algunos días. Y esto que apareció hoy lo enredó muchísimo más.
Ya. Ahora con la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones puedes comprar acciones nacionales desde tu celular. Te invitamos a descargarla y a operar. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontén y Juan Pablo Larraín en esta edición del programa. Los dejo invitados para la edición de mañana, martes, aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.